¿Qué onda, Neto? ¿Qué andas haciendo?
Pues aquí reparando mi Nintendo Wii, ya no quiere leer los discos.
Órale, pero, oye, pero está conectado, ¿no es peligroso?
No pasa nada.
¡Ah, Neto!
¿Qué onda, Claudio? ¿Cómo estás?
¿Qué? Neto, pero si te acabas de electrocutar, ¿qué te pasó?
¡Ah, no! Es que no era yo, el que se murió no era yo. Era un reptiliano que me estaba suplantando, Claudio. Ay, si era bien obvio.
Bueno, sí se le veía la piel escamosona.
Claudio, ¿pero cómo es posible esto? Ayer fui a tu funeral.
No, Neto 2.0, ese no era yo. Se me hace que el que viste era Ultimate Claudio.
Claro, todo el mundo sabe que Ultimate Claudio se muere al final del episodio 41.
Exacto, entonces se me hace que ese fue el funeral que fuiste.
Ay, robotcito tan idiota. Inútil.
¿Qué pasa? Error, big bop, error.
2.0, no mueras.
No.
Ja, 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 los engañé mandando a uno de mis netobots.
No era 2.0.
No era 2.0, obvio.
Era un netobot. Ay, hay que cuidarnos mucho porque hay muchos de esos.
Sí, ay, la muerte no significa nada en los cómics.
Bueno. Estamos ya aquí en un super espectacular episodio más de Con el Calzón por Fuera, Neto.
Épico, épico.
Exacto, de proporciones épicas realmente. La historia hablará de este capítulo por años.
No, más siglos. Bien creo que esto va a marcar algo, va a marcar cuando nos demandaron por publicidad engañosa.
Bueno, estamos aquí en el capítulo número 42.
Sí, cómo han pasado los años, ¿no? Las vueltas que da la vida.
Exactamente, y yo soy Claudio Cuevas.
Mi nombre es Neto Rivera.
Y esperamos que les guste mucho este episodio.
¿Te das cuenta cómo soy serio? Vengo instalado en la profesionalidad absoluta. Sí. Y mi nombre es Neto Rivera.
Sí, pura intelectualidad aquí.
¿Te imaginas que siempre hablara con esta voz cuando hablara frente al micrófono, Claudio?
Sería así como de esos programas del Discovery traducidos, ¿no? Que se oye de fondo la voz en inglés.
A ver, di algo en inglés y yo te traduzco.
Yo diría así como que... Hello, this is Con el Calzón por Fuera.
Es el programa Con el Calzón por Fuera.
Now we're talking about
comics. Vamos a hablar de los cómics. Marvel Comics. Sí, de los DC y de los independientes.
Así toda una traducción toda mal hecha, ¿no?
Sí, qué porquería de traducción.
Sí, dice que van a hablar de Benny Pingüini.
De lo que se le ocurre. Oye, pues bueno, una noticia así rapidísima para no quedarnos sin noticias de los cuatro fantásticos que al parecer son las estrellas de este show, ¿no? Sí, ni tú, o sea, ni yo, ni 2.0, ni la decán. Los Fantastic Four al parecer son las estrellas de este programa. Pues resulta que, si lo recuerdan, murió Johnny Storm, la antorcha humana. Si no lo sabían, siento ser yo quien les dé esta noticia tan terrible.
Spoiler alert.
Lo siento. Bueno, y a partir de el número siguiente, la ceremonia religiosa, se murió en el 587. Okay. 588 todavía fue Fantastic Four. Y 589 ya no existió y surgió FF, que significa Future Foundation número 1. Y esta semana pasada, la Marvel estuvo sacando unos... ¿Cómo se llama? Teasers, unos pósters.
Avances.
Unos avances. Unos promocionales, donde aparece de nueva cuenta los cuatro fantásticos. Y todo mundo especulaba, bueno, pues este fue el fin de FF. Solo nos duró 12 numeritos, pues qué mal, ¿no? Porque están anunciando, ya lo anunciaron con bomba y platillo. Bombo y platillo, no bomba. No, con bombo y platillo. El número 600 de Fantastic Four. Pero, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que también anunciaron FF número 12, el cual va a ser protagonizado...
13, ¿no?
El 13, protagonizado por los niños, los hijos de Sue y Reed Richards, y todo el kindergarten que está habitando actualmente en el edificio Baxter. ¿Cómo ven, amiguitos?
Fíjate que... yo, si fuera coleccionista, Neto, sí sería algo que me molestara. Porque esta cosa de las renumeraciones y todo eso siempre se me hace mala onda para el coleccionista. Porque, ¿sabes qué te decía yo? Ah, yo el que quería era el 599, no el 600. Y ese 599 no existe, ¿no? O sea, no hay tal cómic. O sea, y bueno, aparte ya ha habido otras renumeraciones, ¿no? De los Cuatro Fantásticos.
Sí.
Entonces.
Sí, cuando murieron y empezaron el Reborn.
Ándale, ese es lo malo. Con Jim Lee. Cuando yo me acuerdo, cuando he intentado así que andas buscando información de algún cómic, en algunas páginas, por decir, como en la que tenemos nuestra base de datos de los cómics de los que hemos reseñado. Luego es un rollo porque dicen, después del 597, brinca, esta serie se llamó tal forma, de tal a tal número, y luego regresamos para acá con la numeración que seguía y...
Pues sí, pero son los cómics americanos, aquí no hay nada permanente, amigo, ni la numeración.
Sí, o sea, no hay...
Ni la muerte.
Mira, a mí no me molestaría que hubiera que dijeran, bueno, vamos a sacar otro número uno, ¿sí? Pero si van a decir, bueno, vamos a regresar a los Cuatro Fantásticos, pues que regresen al 589, sí, que era el que seguía, ¿no? O sea,
pues sí,
eso
tal
es lo que
vez,
yo pero, me bueno, gustaría que hicieran, pero bueno.
Ya no esté llorón, sí, y cómprelo. Bueno, yo lo haré.
Tú eres el que compra los Cuatro Fantásticos. Oye, número 600. Sí, ¿para cuándo es este?
Noviembre. En noviembre es cuando se cumplen los 50 años de los Cuatro Fantásticos.
Y de Marvel, ¿no? Porque de fue Marvel, el primer sí, título sí, como Marvel Comics.
¡Qué emoción! Oye, y bueno, y esta semana es la única noticia que vamos a dar porque vamos a hablar de las dos películas que se estrenaron hace dos semanas y la semana pasada en toda Latinoamérica. Creo que en
Torreón, más bien.
No, sí fue en toda Latinoamérica. Bueno. De Linterna Verde, Green Lantern.
Vámonos, y el Capitán América.
Y el Capitán América. No les vamos a echar a perder, vamos a hablarlo de manera
claro
muy...
Sí, claro que sí, si no, las han visto, ni modo.
¿Para qué no iban a tiempo? Por estarse esperando la versión pirata. Ay, exacto, niños, sí, ay, niños.
Yo voy a ir a comprarla ahí al mercado.
Pues muy mal.
A 5 pesos, pues nada.
Bueno, vamos a empezar con Captain America, The First Avenger. Exacto. El Capitán América, el primer Vengador. ¿Cuál fue su impresión, caballero?
Mi impresión, caballero. Fíjate que le estaba ayer platicando que estas películas de Marvel, las últimas, se me han hecho buenas. No se me hacen unas películas malas, son buenas. Son películas que si me las topo en la tele, si las vuelvo a ver. O sea, le dejo un ratito ahí. Ah, mira, sale el Capitán América.
¿Qué pasó? Otra vez con... Hola, volví a hacer el Bolicua. Y eso fue el Bastille Show 41, basta. Oye, ¿tú comprarías la versión en Blu-ray, por ejemplo?
A lo mejor... no cuando saliera, sino más adelante cuando viniera así como que el paquete de las tres películas de los Avengers o alguna cosa así, ¿no? No se me hacen tan chidas como para tenerlas. Te digo, se me hacen entretenidas, se me hacen buenas, pero no, ninguna de ellas se me hace que llegue al nivel de Iron Man, la primera.
La Iron Man fue genial, ¿sí? Sí.
O sea, Iron Man 2, Thor y el Capitán América se me hacen más o menos todas en el mismo nivel. De que son películas entretenidas, pero no pasa de eso.
Sí, no, como que les faltó aspiración. Todas esas tres películas que estás mencionando, yo las sentí como un preludio a Avengers. O sea, fue como, bueno, y esto es solo para justificar que viene ya una película en mayo del 2012, si es mayo o es junio.
No es junio.
Bueno, en el verano del 2012, y va a estar bien chida y les va a gustar mucho. Siendo que cuando plantearon el proyecto, decían... Vamos a unir las películas que están bien chidas, que les gustan mucho. Vamos a unirlas indicando que es un solo universo. Y cada película, Thor, Capitán América y el Iron Man, van a seguir sus historias independientes. Pero definitivamente no se siente así. Se siente como que ya están formando parte, es como la precuela.
Ándale, sí.
Y no está padre, la verdad, no me gustó.
Fíjate que ya también se sienten muy... Ya ves que tienen su fórmula todas, ¿no? Ya le copiaron, o sea, vieron que Iron Man funcionó y todas las basaron en esa misma fórmula de el superhéroe con su chava acá, que es su interés
romántico,
con un poquillo de comedia y
mucha acción, aunque no tuviera sentido. Ajá. acción.
Ándale,
acción.
Sí. Entonces, y todas las películas siguen muy bien esa fórmula, ¿no? Que en Iron Man funcionó, siento yo, porque era la novedad, ¿no? Del asunto. Y el hecho también de que no todo el mundo es ¿cómo se llama Tony Stark? Se me fue el nombre del actor.
Tony Stark. Ya. Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr., ¿sí? O sea, no todos tienen el carisma de él. Sí, exacto. ¿Sí? Entonces te digo, siento que estas películas les falta un poco...
Les falta mucho.
Te digo, sí están entretenidas. ¿A poco no? Si te las encuentras en la tele, si las ves.
Sí, sí, claro. No, o sea, sí, pero sí. No voy a comprar para nada la versión, la edición especial en Blu-ray o ni siquiera en DVD lo voy a comprar.
Ándale, o sea, soy sincero. Si no se me... Por decir, Iron Man 1 sí la volví a ver después de, sí, en mi casa.
Sí, yo ahí la tengo también.
Y pero estas no se me antoja, no tengo esa necesidad. Ah, hay que volverla a ver, estuvo chida. No.
Mm-mm. No, definitivamente no.
A lo mejor un día hacemos un maratón. ¿Qué te parecería?
Bueno, sabes que tengo un bautizo ese día, no puedo.
Sí. Ah, bueno, pues entonces yo les platico entonces a ustedes cómo estuvo.
Me salvé.
Un maratón de todas las de Marvel, ya que esté la de Avengers, así como que...
No, pues ahí te encargo una dona para las almorranas, porque bueno, van a sangrar.
Bueno, Neto, ¿ves? Tú no, eres no. El fan.
Yo soy fan de Marvel, pero sinceramente las películas me han dejado mucho que desear. Sobre todo esa del Capitán América, estaba bien. Cuando había un desarrollo de personaje, estaba muy bien. Cuando llega, disculpen si se los echo a perder, llega por fin a las batallas en Europa contra los nazis, que jamás ves un... Vemos como tres nazis y después ya borrados de la Segunda Guerra Mundial y estamos solo contra Hydra. Se me hace, disculpen la palabra y el código de honor de este show, se me hace algo estúpido. Ay, mira cómo suena en el micrófono, hasta se satura. Estúpido. Wow. No, sinceramente se me hizo falto de guión, o sea, como, ah, bueno, y pues no, lo que sea, explosiones y batallas y golpes, y el capitán lanza escudo y anda en moto, y le disparan y todo lo repele con su escudo. Y el calavera roja, lo derrota al final, no importa, todo es para que vaya hacia Avengers, la película más genial de sus vidas. Así la sentí yo. Desarrollo cero de personajes. El interés romántico del Capitán América, qué muchacha tan fea.
Fíjate que aquí sí le...
Desangelada.
No hubo tanto eso.
Sin chichis.
Y y por decir, el final no me gustó. El final del Capitán... No lo vamos a decir.
No, anticlimático. Sí, con todo y que termina con una pelea, o sea, anticlimático.
El final no me gustó mucho. Los compañeros del Capitán América como que pudieron, les faltó más la comedia del que pudieran, digo, para eso están, ¿no? O sea, es como los compañeros de Thor, los otros tres vikingos y la chava.
Sí, los tres guerreros.
O sea, nada más iban como, ¿cómo se llama? Comedy relief. No, aquí los compañeros del Capitán América ni para eso, o sea.
No. Y aparte, o sea, insisto, con lo del desarrollo de personaje, se supone que el Capitán América es un soldado, es un estratega tan bueno que hasta el dios pagano del trueno, Thor, lo sigue. ¿Este tipo qué experiencia tiene? O sea, tuvo 3-4 peleas. Cuatro peleas y luego ya se congela y despierta en el mundo real y ya lo reclutaron para Avengers y ya. O sea, por favor.
Sí, o sea, fíjate, no hay lógica. No he pensado en eso, pero sí es cierto. No establecen una cuestión como para que se justifique que el Capitán América es una super leyenda en el... como para que cuando lo reencuentren, digan, ay, no, si este cuate, tráetelo. Sí. No, o sea, no hay una justificación. O sea, porque dices tú, bueno, pues sí, salvó gente y peleó en la guerra y todo lo que tú quieras. Pero...
Pero no es más heroico que el Escuadrón 201 de México.
Exactamente.
Googleenlo, carnal.
Bueno, ya,
pónganle pause y...
No, Google. Están oyendo, píquenle, pues no oyen con las manos.
No, concéntrense en este show, es bien importante, ¿no es cierto?
Bueno, ahora vamos a hablar de Linterna Verde.
Linterna Verde, es que el mundo está patas para arriba. Patas para arriba. Yo, fan de Marvel Comics, prefiero la película de DC que la de Marvel. Y no solo eso, también actualmente los cómics, ustedes saben, en Marvel no están sacando nada interesante, al menos para mí. Y la película de Linterna Verde, con todo y sus efectos especiales de la película mexicana Serafín, sinceramente destaca y por mucho, o sea, la dejó a nivel cinematográfico y a nivel historia, la deja pero muy, muy por debajo. Muy, muy por debajo, sinceramente.
Fíjate que sí, algo que estábamos comentando cuando terminamos de ver la película es que el tráiler de Linterna Verde no le hace justicia.
No.
El tráiler te hace, bueno, por lo menos a mí me hacía pensar que todo iba a ser allá en Oa y en el espacio y muy pocas cosas iban a pasar en la Tierra. Y no, la película no es realmente tan, ahora sí que cósmica, ¿no? Sí hay sus escenas en el en OA y todo esto, pero no...
Son las mínimas.
Son las mínimas. Yo fíjate que no siento los efectos especiales tan chafas. A mí sí se me hicieron bien.
A mí se, yo al final de la película ya yo estaba acostumbrado a la manera de, presentar los personajes y créeme que ya no me molestaban. Yo ya veía a Siniestro y ya lo veía normal, no se me hacía como que
Fíjate que a mí Siniestro se me hizo muy chido.
No, sí, al final.
A mí se me hizo muy chido.
La primera vez no, la después sí ya, me gustó cómo se veía.
Se va así, o sea, sí les quedó como el del cómic, ¿no? O sea, sí lo ves y sí ves una persona como que así...
Te intimida.
Ándale, sí como que dices tú, este algo trae, algo trama, no es bueno así chido, ¿no? O sea, como que algo te trae por dentro.
Todos traemos algo por dentro, Claudio. Todos.
Bueno, pero como que él algo de maldad,
¿sí? Ah.
Entonces,
no, yo no.
Eso se me hizo padre. Te comentaba por decir, la escena que se me hizo muy buena es esa donde cuando está con la novia, ¿cómo se llama?
Carol Ferris.
Con Carol Ferris.
Carola Ferris.
Que están en el balcón y él llega por primera vez volando y todo eso y que hasta hace la vocecilla acá de batmanesca de que hola, nena, y que no sé qué. Y ella se lo ve primero, así como que primero no lo reconoce y luego se le acerca. Y así como que ya cuando lo ve cerquita dice,
¿Hal?
¿Jalas? ¿Qué onda, no, contigo?
¿Crees que por taparte los pómulos no te voy a reconocer?
Ándale, eso se hizo
sí,
muy chido.
Sí, estuvo muy padre.
Porque es lo que siempre uno dice, ¿no? Ay, ¿cómo no lo reconocen? Y aquí ya sí hicieron eso, ¿no? Se dijeron, ahí está, la gente sí lo reconocería, ¿no?
Sí, la verdad, todos los personajes están bien desarrollados. Todos, o sea... Todos tienen sus motivaciones, todos tienen un crecimiento a través, cuando empiezan la película hasta el final, todos tienen un desarrollo. Me gustó, la verdad me gustó y por mucho. A lo mejor influyó que yo entré a la sala cinematográfica, ay, cómo hablo bonito. Entré a la sala de cine con las expectativas nulas y obtuve un producto que a lo mejor no es el mejor, pero me pareció algo entretenido, de calidad y con historia.
Sí, fíjate que yo al final, en la pelea final de Linterna Verde, sí estaba verdaderamente emocionado, así de que, ¡ay, Jesús! ¿Cómo le va a ganar? ¿Qué va a hacer? Y todo eso. O sea, sí me emocionó, te digo. Al final sí me emocionó. Me gustó cómo utilizó Hal sus poderes.
Que no corresponde mucho a Hal Jordan. Parecían más bien de Kyle Reiner.
Sí, el otro sí, Linterna Verde, sí.
Pero igual, o sea, quedó, me gustó mucho.
Sí, sí.
Fin del comunicado.
Te digo, lo único, sí, admito que empieza flojona, siento que siempre deja un poquito flojilla, pero va agarrando vuelo
sí,
y
pero
termina
muy tenían
bien,
que ¿no? demostrar que el actor estaba bien mamey, que tenía un cuerpazo.
Sí,
o sea,
sí, sí.
A fuerza,
sí.
¿Cuántas escenas lo vimos sin camisa?
Sí, sí, sí. Y bueno, es como en todas, también como en Thor, también sale el cuate este en el
sí,
primer
lucir,
pretexto
lucir.
Nomás para encuérenlo, ¿no?
Denle algo a las chicas que vienen a acompañar a estos ñoños.
Exactamente. Pero sí, Linterna Verde sí me gustó, ¿eh? Me gustó. Yo, te digo, nada más había visto como una o dos veces el tráiler, así de que no le había agarrado tanta mala onda como mucha gente.
Como yo.
Pero cuando ya lo... Te digo, sí tenía mis dudillas, pero es, yo siento que es por eso, porque el tráiler te la pone como que va a ser muy cósmica el asunto. Y no, y te digo, a mí los marcianos estos, los extraterrestres que salen junto con él, no se me hicieron tan malos.
No,
¿sabes?
No están tan malos. No, lo que se ve fatal, se ve fatal los guardianes del universo, los azulitos, los espíritus azules se ven mejor los pitufos que ellos.
Sí, fíjate que a lo mejor pudieron haber hecho una mejor construcción del planeta. El planeta sí se me hizo medio...
Ridículo, sí, la verdad. Sí. Pero bueno, vayan a verla y háganse su criterio. Como ya le decía a nuestro buen amigo Raxel, ve y haz... Ten tu criterio, ¿verdad?
Exactamente. Ustedes opinen y díganos qué opinan de las películas.
¿Y cuál les gustó más?
Si están de acuerdo con nosotros o no.
Sí, bueno, una ya para concluir esto. Una de las cosas que más me desagradó del Capitán América es que Red Skull se supone que es en los cómics y es muy malo. O sea, es un personaje que intimida, que da mucho miedo. Y aquí no, era patetiquísimísimo. O sea, no solo por su maquillaje de quinta categoría, de película de, o sea, de 1965, sino porque tenía las peores ideas. Se supone que también es una estratega mortal Y aquí, están atacando la base y el Capitán América pega bien duro, destruyamos la base. Oiga, tenemos años de investigación aquí y en desarrollo. Ni modo, ve cómo pega fuerte el Capitán, destruye todo, vámonos. O sea, ¿qué? Dices que es malo y lo sabemos por qué lo dice, no porque no hayamos visto una acción que realmente diga, este es bien malote, es más malo que pegarle a la nana.
Ándale, sí, o sea, no sé, o a lo mejor será, fíjate que a lo mejor la diferencia entre las películas es las expectativas, ¿no? Vas, entras al Capitán América esperando mucho de ella y entras al Linterna Verde esperando nada, y a lo mejor por eso es también nuestra,
sí,
nuestras percepciones, ¿no?
Oye, ya es el minuto 19, ¿qué pasa?
Exactamente.
Bueno, vamos a pasar con las reseñas. ¿Con cuál empezamos, Claudio?
Vamos a empezar con Hellboy, ¿qué le parece?
Muy bien. Hellboy, The Fury, son tres números que vendrían siendo, hablando de numeraciones nefastas, el 55, 56 y 57.
Exactamente.
De la serie de Hellboy, pero esa es una miniserie. Del 1 al 3, The Fury, es continuación a la miniserie también de tres números, The Storm, La Tormenta, en la cual le ofrecen ser rey de Inglaterra.
De Inglaterra, exacto.
Dibujado escrito por Mike Mignola. Ustedes ya conocen a Mike Mignola, que se especializa en monstruos.
En lo paranormal.
En lo paranormal. Y que dibuja, en este número no dibuja, pero que dibuja, dice, ¿cómo se llama? Alan Moore, que es como si el expresionismo alemán conociera a Jack Kirby.
Órale.
Y si lo dice él, yo le creo.
Exactamente.
Y dibujado por un dibujante que ya tiene como dibujante regular ya bastantes números, que se llama Duncan Fregedo, que es británico y es el suplente oficial desde que salió sí, Mike Mignola, él ha estado dibujando.
Y dibuja, wow.
Sí, dibuja súper bien. Bueno, ¿quién es Hellboy, Claudio? Hellboy es un demonio buena onda cuyo nombre verdadero es Anung Unrama. ¿What? Que significa en algún lenguaje que inventó Mignola, bestia del apocalipsis. Trabaja para una organización no gubernamental de carácter internacional llamado Buró de Defensa e Investigación Paranormal, que por sus siglas en inglés es BPRD, que son enemigos acérrimos de RBD, los idiotas más idiotas de todo el multiverso.
Bueno.
Y pues bueno, ¿de qué se trata esto? Estamos viendo, abrimos la primera página, se nos cuenta un resumen de lo que ha pasado con Hellboy. Y descubrimos que está en la Tierra, en Inglaterra para ser más precisos, el Ragnarok. El Ragnarok, que es la batalla del fin del mundo según la mitología nórdica. Y pues está desatada. Y no me refiero al Ragnarok y el fin del mundo, no me refiero a que hayan penado ya las descargas ilegales de cómics, ni que los cómics hayan subido a $6.99, sino a la batalla final con la que acabará la humanidad.
Exactamente, empieza esto, en el pequeño resumen que se nos da, se habla acerca de cómo las brujas, ¿no?
Una bruja en particular, las brujas le ofrecen.
Las brujas primero quieren, le ofrecen allá a Hellboy algo, no sé cómo que sea el chido. No quiere y
le ofrecen que sea el rey.
Y entonces ellas buscan a otra que
la bruja Nimue.
Nimue, exactamente. Que fíjate que ahí yo no sabía, pero en lo nos cuentan que es la bruja de la primera historia, ¿no?
Sí.
Que de hecho es la de la película, ¿no?
Sí.
También que es a la que intentan llamar ¿cómo se llama?
Rasputín,
¿no? Que es el que la intenta liberar. Entonces ahí te explica que en esa ocasión no pudieron liberarla, pero ella ahí más o menos se pudo influenciar el mundo a través de las grietas que se abrieron en ese momento, ¿no? Y aquí ya verdaderamente la traen y ella es la que viene a destruir el mundo, ¿no? O sea, básicamente, y Hellboy se dice, no, pues yo vengo aquí a detenerte.
Sí,
¿no?
Tanto en la Biblia del cristianismo como en otras religiones se maneja que el mundo va a acabar con una bestia que la va a destruir. Y esa Nimue es la bestia que va a destruir el mundo.
Exactamente. Entonces, básicamente hay como dos partecillas en esta historia. Una es donde Hellboy, la bruja esta está en una torre, en un castillo, alguna cosa así. Y Hellboy va ahí a pelear contra ella al castillo. Mientras la que viene a ser su novia, ¿cómo se llama?
Alice.
Ella se queda como en una pequeña cabañita en el bosque.
En la misma isla.
Ajá, y nada más se ve que Hellboy le dice, ten, te dejo aquí la espada del Rey Arturo.
Sí, Excalibur.
Porque tú cuídala porque tú la vas a necesitar. Él la tiene porque, como dices tú en la miniserie anterior, se supo que él era...
Descendiente del Rey Arturo, de la mamá.
Ajá, y que él era entonces el rey...
De Inglaterra.
De Inglaterra, ¿sí? Entonces por eso le dan la espada y todo el pedo. Entonces por eso la tiene. Entonces la deja a esta chava y le dice, tú cuídala, yo me voy para allá, ¿no? A pelear. Entonces, mientras él está peleando acá, en la cabañita, ella está viviendo con... hay una señora, ¿no?
Sí, que después se revela que es la reina Mab. No, es la reina Mab, que es la reina de todas las hadas.
Ah, bueno. Entonces, y ella le dice que... Le empieza a contar una historia de un señor, que no sé qué pedo, que nunca se murió. Y entonces sale el viejito este, agarra la espada, y se supone que es
Es otro descendiente del rey Arturo, sí.
Exactamente. Y él revive a los caballeros.
Ya estaba revivido, pero eran como zombies.
Bueno, sí. Entonces,
de los nobles caballeros.
Es de carne, otra vez. Pues,
los restaura.
Los restaura.
Y va a pelear contra el ejército del mal. Van ejército de caballeros nobles contra ejército del mal.
Exactamente, el ejército del mal viene encabezado por los cuatro caballeros del
apocalipsis.
Entonces, esta batalla se está realizando mientras Hellboy está peleando contra esta
Nimue,
¿sí? Los dibujos son guau, o sea, a mí se me hicieron geniales. Muchos de esos paneles bien los puedes tener como pósters en tu casa y
fácilmente.
Y no le piden nada a nadie, o sea, mucha gente cuando Mike Mignola dijo que ya no iba a dibujar y en todo un canfreguedo, como que sí se sacaron de onda y no va a ser lo mismo y no sé qué, pero este cuate de un canfreguedo es genial, 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 genial. Si pueden ver algunos de sus cómics de Hellboy, chéquenlos, están muy chidos. Este no desmerita, es buenísimo, es buenísimo.
Ya les habíamos contado que al final de este número Hellboy muere.
Exactamente.
No va a ser ninguna sorpresa. A mí, hablando del dibujo, se me puso la piel de escroto, bueno, la piel de gallina, quise decir, en todo el
escroto
cuerpo.
¿Escroto de gallina?
De escroto, en la secuencia de sorpresa de Alice. En la secuencia, primero se sorprende y luego acepta la muerte de Hellboy y empieza a llorar. Se desfigura, realmente transmite el sentimiento, es algo bien chido.
Sí,
lo recomiendo ampliamente. Sí, igual que el uso de los zapatos más jotitos por Zapatería Lupita.
Bueno.
Oye, pues sí, ¿sabes qué? O sea, es el cierre de muchos círculos que tienen abiertos desde 1993. Que fue la primera publicación de Hellboy. Uh-huh. A mí lo que me gusta mucho de Mignola es cómo ha mezclado los mitos de toda Europa con profecías cristianas y con otras religiones. Aquí vemos al rey Arturo, a la bruja Nimue, que también existe en poemas. Existe Thor, mencionan a Odín, mencionan a la reina Mab y aparece Basilisa, que es de la literatura rusa.
Sí, o sea, él se...
cristianismo,
nada,
¿sí?
Está inventado. O sea, todo tiene una base en algo, ¿no? En algo... En una...
Mitología o alguna religión.
Ajá, exactamente. O sea, por eso es lo que hace que Hellboy sea más chido, ¿no? O sea...
Sí.
Y entonces, bueno, habíamos visto que... Bueno, aquí no es que ya se vaya a acabar ni las historias de Hellboy ni nada de eso. Mignola en entrevistas ha dicho que él va a continuar contando las historias
de Hellboy. Y va a regresar a dibujar.
Exactamente, va a regresar a dibujar y va a contar las historias de Hellboy en el infierno donde conoce a otros demonios y otros monstruos que dice Mignola que es lo que él ahorita quiere dibujar, ¿no? Dice que quiere dibujar monstruos y cosas así que a él le llaman la atención.
Sí, bueno, y de este cómic, los tres números se leen súper rápido. Pero se puede volver a disfrutar releyéndolos por lo épico de las batallas. O sea, son
puede uno quedarse viendo las imágenes horas.
Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero sí. Lamentablemente, yo, o sea, con todo y que sí lo disfruté mucho, es como llegar a una fiesta donde tus amigas, que están guapísimas y están bien buenas, llegas tú y ya se están poniendo, estaban desnudas y están poniéndose las braguitas. Tus calzoncillos se lo están poniendo. Y tú digas, ¿qué? ¿Ya se acabó la fiesta? Sí, ya se acabó. Alcanzaste a verlas desnudas, las disfrutaste un ratito, pero bueno, te quedas con la idea de que ¿qué pasó en esta fiesta?
Sí,
o sea,
sí.
Es chidísimo, pero sabes que hubo algo muchísimo mayor. Y la verdad, comprar los 57 números de Hellboy, pues sí se me hace algo ostentoso y caro. Más los miniseries,
van a ser como 10 TPBs, ¿no?
Sí.
más o menos son como 10 TPBs. Los, creo que hay como 9 ahorita, más lo que faltaría.
Van a ser como entre 10 y 11. Va a ser Storm y Fury juntos.
Ah, ok, sí. Entonces serían más o menos 10 TPBs. Hay más o menos el mismo número de TPBs del BPRD, que a lo mejor pues, dices tú, bueno, si no quiero, no. Si nada más quiero seguir a Hellboy. Pero, bueno, digo, es épico el asunto y sí vale la pena,
sí,
¿no?
Si compran esto, lo van a disfrutar, pero insisto, sabes que hay muchísima más sustancia atrás de esto.
Sí, sí, sí. Sí, o sea, no, digo, sí pueden leerlo solo, ¿eh? No necesitan haber leído los otros 50 números antes.
Insisto, como la fiesta, llegas, ves a tus amigas buenotas, desnudas, las disfrutas.
Sí, 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 sí.
Pues bueno, ¿cuántos cuernos limados de Hellboy?
Es como que, ay, bueno, pásenme el video donde empezó todo el asunto, ¿no?
Claro. Oye, pasa...
Recoge celulares.
Confiscados. Oye, bueno, ¿y cuántos cuernos limados de Hellboy le das a esto?
Sí, está para el 9.5, 10, o sea, sí.
Yo 9.5 porque lo sentí muy... muy... Le faltó algo. ¿Qué es ese algo? Todo el background. Entonces sí, yo 9, porque sí, el dibujo está chidísimo, batallas épicas, personajes mitológicos, ancestrales, todo chido.
Sí, sí.
9.
Sí.
Acá el Claudio bueno, generoso, 9.5.
9.5.
Y vamos a reseñar de manera súper rapidísima un cómic que se publicó por primera vez en el 2002, en un one shot, en un número autocontenido, que se llama The Bro, la profesional. Que en su momento costaba $5.95. Escrito por aquel que nos trajo Preacher, The Boys, Cochino, Punisher y pues otras varias cosas muy...
Hitman. Creo que así. Es lo único que se ha publicado. Ah, no, y
sí, Punisher. Harta sangre. Garth Ennis.
El maestro.
Garth Ennis. El maestro de la sangre y la bala.
La gorra, lo que traigan, pues...
Y dibujado por una señora de nombre Amanda Conner. Sí, está casada.
Ya sé que está casada.
Una seño, ¿verdad? Que dibujó en Archie, empezó en Archie, dibujó varias cosas en Marvel, todas intrascendentales. Dibujó en Vampirella, en la revista Mad, y dibujó Power Girl.
Más recientemente dibujó Power Girl.
Y dibuja en New York Times.
Es master. Amanda Conner es
chida.
Es master.
Sí, sí.
Su esposo es Jimmy Palmiotti, para sí. aquellos que sepan, él sí. es escritor, entintador y demás. De hecho, él la entita en este...
Y dice ella que hace buenos jales también.
Exactamente.
Oye, pues bueno, este cómic, ¿de qué se trata? Amigos, a mí, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. A mí me gustan las almendras. En realidad me gustan mucho las almendras y como muchas almendras. Y me gustan los pasteles, o las tortas. Me gustan los pasteles de pero, si pruebas un pastel, una torta de almendras... Vas a descubrir que es un fraude, es una cochinada. O sea, no sabe ni almendra ni disfrutas nada porque sabe raro. Por ejemplo, a la Edecán, que hoy no vino, le gusta el tequila y le gusta la cerveza. Pero cuando mezclas cerveza y tequila, pues te da una cochinada.
Ah, la sabe bueno.
Bueno, hay a quien le gusta y a quien no. A Claudio, por ejemplo, le gusta Justin Bieber y le gusta Selena Gómez. Pero pues verlos juntos le causa mal de pujo. Le duelen los dentros. Entonces... ¿A quién no le gustan las prostitutas? A todos nos gustan. ¿Y a quién no le gustan los cómics de superhéroes? A todos aquí nos gustan. Entonces, ¿qué pasa si mezclas prostitutas con superhéroes?
A lo mejor.
Podría dar una mezcla explosivamente genial o la cosa más decepcionante y fraudulenta.
Neto.
Vamos a reseñarlo, vamos a ver qué pasa.
Bueno. Como dices, Neto, esta de historia de The Pro, este one shot, ya tiene ratillo, todavía se consigue, va como en la quinta, sexta edición.
Reimpresión.
Bueno, le han ido agregando cositas y cambiando, puede ser edición. Empieza básicamente con eso, con la, vemos a una prostituta haciendo su trabajo, vemos cómo llega a su casa, tiene un hijo, su vida es así, un desastre, ¿no? O sea... No tiene dinero, el chavito siempre está llorando, vive en un departamento de esos de quinta. Y vemos al equivalente al Watcher, el vigilante, que está hablando con un robotcillo con el que vive y todo eso. Y dice, no, si cualquiera puede ser un héroe y no sé qué. Y deciden darle poderes a ella en una apuesta, ¿no? Así de que el robotcillo dice, no es cierto, no cualquiera puede ser héroe. Y el Watcher dice, no, ¿cómo no? Cualquiera. Y le dan los poderes a ella, nomás para ver si es cierto que cualquiera puede ser héroe, ¿no? Y le dan superpoderes, ¿no? Fuerza, puede volar, y básicamente, ¿no? Y entonces se une al equivalente a la Liga de la Justicia y empiezan las misiones, ¿no? Y y todo el cómic es genial. Todo el cómic es genial, es risa tras risa.
Vemos cómo le hace su primera cunilingus, su primer sexo oral al equivalente a Superman. Vemos a unas amigas prostitutas de ella.
Sí, vemos cómo ella, como no es o sea, no está acostumbrada, o sea, todos son así como que superhéroes muy limpios, muy buena onda. Y ella cuando llega a la pelea empieza
a decir groserías e improperios.
Golpea cual en los ¿cómo se llama? Movimientos más bajos que se pueden hacer en una pelea,
ella los ejecuta.
Jala pelos, escupe, todo lo que sea
y
necesario.
Y una para pelea, ganar. una tipa le lanza un rayo y le duele mucho. Esta se enfurece a más no poder, la golpea y cuando termina le aplica Golden Showers, Golden Hours. Lluvia dorada, damas y caballeros. Esto me sobrepasó.
Exacto, esta lo hace en la sede de las Naciones Unidas, ahí enfrente de todo el mundo.
En Nueva York.
Entonces, a ver, Neto, ¿tú qué?
Y concluye en este mismo número, por ello no han ustedes ni jamás... Bueno, vieron un intermedio, ¿verdad?
Concluye demostrándose que ella verdaderamente era un héroe.
Sí, que era una...
Muere en el cumplimiento del deber cual héroe.
Sí, ¿no? Y por eso ya no va a haber más continuaciones, más que sacaron uno... Dentro de los TPB sacaron uno de unas cuantas paginillas que era... Versus The Hoe.
The Hoe, sí, que era otra
prostituta que también con poderes, con 12 brazos. A mí la verdad me pareció exagerado el uso de la violencia innecesaria. Yo sé que quería demostrar algo.
La chidez.
No me gustó el abuso en el lenguaje, eso es. O sea, sí, sabemos que eres una prostituta, pero, o sea...
Es
no.
Que tú puras finas, Neto. Tú vas a lugares finos.
Obvio. Donde... Lo que me merezco.
Exacto. Entonces ella no. Ella es una K de arrabal.
No. Sinceramente, no me gustó. El dibujo sí está muy padre. Sí hay detalles que me hicieron reír, pero en general no me gustó. Yo no se lo recomendaría.
Yo sí. Obviamente, estamos hablando que esto es para mayores de edad. No lo vayan a ver.
Sí, niños. No. Yo soy mayor de edad y no me gustó.
Es esa cosa ese Garth Ennis que ataca con saña al superhéroe, cosa que siempre le ha gustado hacer. Siento que si leen The Boys o si más o menos saben de qué es The Boys, esto podría ser así como que una onda muy parecida. Es humor bastante pesado contra los superhéroes.
Criticando su honorabilidad exacerbada.
Exacto, y ya se ve desde ahí también, por decir, los detalles con el Batman y el Robin.
Sí, que se los pasa tirándole que son homosexuales.
Exacto, entonces siempre es eso es lo que tiene Garth Ennis. A mí me gusta mucho ese tipo de humor que él maneja hacia los superhéroes. Y te digo, el dibujo de esta Amanda Connor, se me hace muy padre. Y no sé, yo sí lo recomendaría. Es como si esto es un one shot. Les digo, todavía se puede conseguir a pesar de que salió hace mucho. Sigue saliendo. Ha sido muy popular, o sea, es una publicación de Image.
Sí.
Y ha sido popular, digo, por eso siguen reeditando y reeditando. Sí. Ha habido versiones de pasta dura.
Y vimos una película, ¿te acuerdas? La vez que proyectaron Scott Pilgrim en la tienda, etcétera.
Sí, la misma compañía que hace la mayoría, que produce los programas de Adult Swim, hizo un cortometraje basado en la primera misión de The Pro. Recuerda mucho el estilo a The Max en ese que hicieron. Está muy basado en los dibujos del cómic. Y no sé si alguna vez lo pasaron en la tele. Lo pueden conseguir ahí en YouTube. Búsquenle así The Pro Animated o alguna cosa así. Dura 5 o 10 minutillos. Y
a mí el corto yo lo disfruté, pero el cómic no me gustó.
Es que el cómic, bueno, está todo muy... Sí, admito que está muy pasado, pero está muy chido. A mí se me hizo muy bueno.
Pues ya es cuestión de tus ansias de sangre
te da risa,
y violencia.
Da risa.
Bueno, ¿cuántos condones usados le pones?
Yo sí le daría... el 9. Yo soy muy fan de este. Garth Ennis es uno de mis tops. Y este es una de las cosas que me gusta mucho. No, yo admito que no es para todos por la forma en que él se escribe, pero 9 sí le doy.
Yo 7. Yo 7. 7 calzones, 7 condones usados.
Por ahí a ver si encontramos el link y los videos se los ponemos.
Ok.
Y bueno, pues ya.
Bueno, pues con esto concluimos el programa. Ya llegamos a los 40 minutos, una disculpa. Y antes de eso, mandamos otra vez saludos en especial a nuestro amigo Pedro Tinta, que se tomó la molestia de subir, de mandarnos un saludo de parte de un dibujante, un caricaturista argentino. Le mandamos saludos a toda la banda que nos escucha en Uruguay, en Bolivia. Obviamente a toda la gente que amablemente nos escucha en la República Mexicana. Y yo un agradecimiento público y especial al conductor de La Hora Muda, Mario, que me prestó los 4 primeros volúmenes en TPB de 100 balas, 100 bullets. Agradecimiento público.
Ahí está. Así es de que en el futuro podemos hacer una reseña de eso.
Maybe. Ándale pues, nos vemos. Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto.
Hasta luego, bye.